Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por su compañía. Estamos aquí transmitiendo Radio Educación directamente en la Ciudad de México, completamente en vivo. El programa el día de hoy aquí en Interfase nos va a llevar a conocer los servidores de Internet, cuántos hay, cuáles son, de qué calidad, y yo creo que entre paréntesis sería cómo lidiar con ellos. Yo soy Laura Viadas, muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos, y bueno, nuestros residentes expertos en cabina, señor Felipe Barús.
Muy buenas tardes, Laura, muy buenas tardes a todo el auditorio.
Y el señor Ángel, buen día.
Buenas tardes, Laura, un saludo a todo el auditorio, y bueno, si queríamos algún día alguna controversia en el programa, creo que ya tenemos...
¿Tenemos esta? ¿Otra? Bueno, tenemos otra controversia, los servidores de Internet. Recuerden que estamos completamente en vivo, así que llámenos. Pueden llamarnos a 4155-1060 de aquí de la Ciudad de México o del interior de la República, la da sin costo 01800-080-1060, o dirigirse con nosotros mediante Twitter también, /1060interfase, interfase con S. Todos los que son proveedores de servicios de conectividad, todos los servidores, eso es, ahora sí que todo lo que tenemos para conectarnos vía Internet, ese es el tema del día de hoy. Todas las dudas que ustedes tengan, los dos expertos que están aquí con nosotros, como cada programa de Interfase, están dispuestos a contestarles sus preguntas. Y bueno, ¿por dónde comenzamos, señor Felipe Barros?
Pues a mí me gustaría poner un poquito de contexto. Hoy vamos a hablar concretamente de los proveedores de servicio de Internet, las compañías aquellas que nos dan acceso a la red. Las más comunes son Infinitum, Cablevisión, Total Play en la Ciudad de México. ¿Cuál otro, Ángel? Axtel,
hay varios, y,
¿no?
Y vamos, y no nos referimos solamente al servicio doméstico, sino también al de telefonía celular, que es otro tema, que también va íntimamente relacionado.
Así es. A mí me gustaría poner un poquito en contexto el tema con algunos números para ubicar a México, dónde estamos parados en lo que se refiere a conectividad a Internet. Por ejemplo, tengo aquí algunos números que hice de tarea, y uno de ellos es, en el mundo hay 500 millones de usuarios con acceso a la banda ancha. Esto representa un poco más del 10% de la población mundial. Esto nos da una idea interesante. México ocupa el lugar número 12 en cuanto a usuarios que están conectados a Internet, con aproximadamente 35 millones de usuarios. Esto es aproximadamente un tercio de la población, 31%, 32%, dependiendo a quién le preguntemos.
Claro.
Pero bueno, más o menos es un tercio de la población de México. Este lugar 12 con aproximadamente 35 millones de usuarios nos coloca en el lugar, les voy a dar cifras de otros países para que vean cómo estamos. China tiene 457 millones de usuarios, es el país número uno, y eso representa el 34% de su población. Estados Unidos es el número dos, tiene 243 millones de usuarios y representa el 74% de su población. Brasil, que es un país que está en nuestro continente, tiene 81 millones de usuarios y representa el 41% de su población. Y de los peores, bueno, pues hablemos de la India, por ejemplo, que tiene 87 millones de usuarios y es el 7% de su población. Entonces, esto nos da una idea de más o menos dónde estamos ubicados en número de usuarios.
¿En qué sitio estaremos colocados?
¿En qué sitio? ¿Y por qué es importante esto? Porque entramos al término de los costos, a hablar de cuánto cuesta conectarnos a Internet. El país número uno, el más barato para conectarlos a Internet por megabit de ancho de banda, o sea, de qué tamaño es el tubo con el cual me puedo conectar a Internet desde mi casa o de mi empresa, cuesta 0.27 centavos de dólar, alrededor de un cuarto de dólar por un megabit. Y la velocidad promedio es de 61 megabits. ¿Ok? En Estados Unidos cuesta 3.3 dólares, o sea, 3 dólares con 30 centavos por ese mismo megabit. Pero la velocidad promedio en los Estados Unidos es de 4.8 megabits. Y en México cuesta más de 20 dólares al mes ese mismo megabit. Y la velocidad promedio, dependiendo de la zona, anda entre 1 y 2 megabits. Y en algunos lugares menos.
La diferencia es abismal.
La diferencia es abismal. Entonces, esto nos da una idea de dónde estamos ubicados.
¿Y esta diferencia abismal sería por la mayor cantidad de usuarios baja?
Yo creo que hay muchos factores. Si a mí me preguntas, Laura, vivimos muchos años, puedo hablar de los últimos 20 años hacia atrás, en un estado de telecomunicaciones completamente primitivas, donde estaba la infraestructura olvidada, maltratada, no cuidada, no mantenida. Y bueno, a lo largo de los últimos años se ha ido renovando. Ya hoy tenemos conectividad de banda ancha, cosa que no existía.
Claro, por
y,
ejemplo.
Y pues bueno, si nos ubicamos en estos ciento y tantos países, estamos más o menos a la mitad. No somos ni el mejor ni el más barato, pero tampoco somos el peor ni el más caro. De los peores y los más caros son países como África, ¿verdad? Países en África, donde están en los últimos lugares de calidad y, por supuesto, el costo de conexión es altísimo, sumamente alto, imposible de comprarlo para cualquier ciudadano de estos países.
Cuando existe, cuando está disponible.
Cuando está disponible.
Porque esa es otra.
Por supuesto. Aquí en América, por ejemplo, en Cuba, cualquier ciudadano cubano no tiene acceso a Internet tan fácilmente y, por supuesto, es extremadamente caro. Entonces, menciono estos números porque sí es bien importante ponernos en contexto de dónde estamos parados.
¿Y qué es lo que podemos esperar?
¿Qué es lo que podemos esperar, por supuesto? Y aquí es donde entra el siguiente tema, que este nos fascina a todos, incluyéndonos a Ángel y a mí, porque lo hemos sufrido y recientemente, tan fácil como ayer, simplemente, que son las caídas del servicio. O sea, ¿qué pasa cuando se cae Internet? Ya no puedo trabajar, ya no puedo enviar mails, ya no puedo platicar con la novia, ya no puedo hacer nada, absolutamente nada.
Nada que tenga que ver con esta conectividad.
Y bueno, y es ahí donde entran las quejas. El servicio Internet no se refiere nada más a qué tan buena es mi conexión y qué tan barata es. Por supuesto, son dos factores sumamente importantes, pero otro factor que es tal vez igual de importante, diría yo, es cómo me atiende la compañía. Hay compañías a las que hablo y me dan una atención buena, y lo puedo reconocer porque hoy en la mañana tuve en mi casa, en la casa de todos ustedes, a técnicos de Infinitum, en este caso reparando la conexión que falló. Y hay compañías a las cuales uno habla y simplemente no contestan.
No puede uno pasearse por las computadoras estas que contestan y lo mandan a uno, a otro y a otro y a otro hasta que...
Exactamente.
Ojalá. Está uno casi decidido
a... Ojalá, salir. Porque en muchos casos simplemente es llegar a una opción y estacionarse ahí 10, 15 minutos.
Exactamente.
Es como un deporte extremo. Es claro. Una cuestión de resistencia.
Sí, y algo que queríamos platicar es, por ejemplo, ¿cómo le haces o cómo, qué le tienes que ver, por ejemplo, a un proveedor de Internet, ¿no? Una cosa es el producto,
así es
decir, qué es lo que ofrece, las velocidades, los servicios, que si te da telefonía, televisión, etcétera, etcétera. Bueno, eso es, de alguna manera, el producto como tal que venden.
Así
el
es.
Costo, obviamente, pues no es ninguna cosa trivial, que hasta cierto punto es como lo más evidente. Y otra, el servicio, la calidad del servicio que de todo lo que va alrededor. Porque si bien el producto es importante, el precio es importante, el servicio que obtenemos... Y no solo en cuanto a la cosa técnica, sino también a la facturación, a la parte administrativa, todo
la
eso.
La cobranza, las cancelaciones,
la instalación, inclusive, porque desde ahí empiezan los problemas en muchos casos. Yo conozco, y ahora sí, tengo una estación de radio disponible para hacerlo. Sí, tengo a un público para decirlo. Conozco casos, por ejemplo, en Total Play de amigos cercanos, que ni siquiera han podido llegar a la parte de la instalación. O sea, han tenido que cancelar el servicio
antes de tenerlo.
Incluso. Siquiera antes de poder utilizar porque simplemente no llegó.
No llegó.
Así como le pasó a Felipe, yo también hace unos cuantos días estuve 10 días sin conexión de Internet.
¿Y no, cómo fue que el ornitorrinco no se volvió loco?
Porque afortunadamente ya estaba. Sí, ya. Uno, ya estaba. Dos... Vivimos un poquito las virtudes de la Internet móvil, del hecho de que, afortunadamente en México, eso también tiene que decirse, la banda ancha pública o la banda ancha disponible en lugares públicos está muy generalizado y es posible trabajar durante horas, créanme, horas, fuera de tu casa, en cafés o en varios otro tipo de lugares públicos. Es decir, hay alternativas. No es lo más cómodo, no es lo más barato, no es lo más nada, pero es posible.
Por supuesto. Y eso es algo que hay que comentar de México en particular. La disponibilidad de banda ancha móvil o de dispositivos de acceso inalámbrico en cafés o plazas públicas es sumamente amplia. Puedo acceder a la red prácticamente donde sea. En otros países, en Europa, por ejemplo, todo el mundo tiene 4G ya en sus teléfonos, que son comunicaciones sumamente avanzadas. Pues sí, pero si yo llego como visitante con un humilde teléfono de América, de Latinoamérica, resulta que no tengo 4G y me es muy caro y no encuentro ancho de banda tan fácilmente.
¿A qué debemos este ancho de banda disponible en México?
Son inversiones. Hay inversiones y legislación. Mientras más, más tecnología queramos poner, más cuesta. Es una realidad que toda la tecnología es cara. En México toda esta tecnología no se desarrolla, es importado. Todos los aparatos, la técnica, la capacitación de los ingenieros, en fin, todo eso cuesta. Cuesta en moneda extranjera, hay que importar todo esto. Y, por supuesto, la población lo tiene que pagar. Entonces, a fin de cuentas, es un negocio donde tiene que haber oferta, tiene que haber demanda y tiene que haber el precio justo. Para allá vamos. Vamos lento, no vamos tan rápido como quisiéramos. Pero para allá vamos. Hoy lo importante es que sí tenemos conectividad buena. Sin embargo, en lo que se refiere a la conectividad fija, concretamente en empresas y en casas, sí creo que los servicios todavía dejan mucho que desear. Y hablo de un servicio integral. No, como mencionamos, no es nada más la qué tan rápido me conecto o qué tan barato me conecto, sino son esos dos factores más el servicio como empresa que me están prestando. Que eso creo que lo tiene que resolver pues muchas empresas, ¿no?
Más aparte, y es, vamos, no se dice explícitamente, pero la disponibilidad y la confiabilidad de estos servicios es también crucial. Hoy más que nunca creo que tanto personas como empresas dependemos en gran medida de nuestra conexión de internet.
Por supuesto.
Y el que no solo sea rápida, sea barata, sino que sea confiable.
Por supuesto.
Es un punto esencial.
Por supuesto.
Pues eso es entonces de fondo lo que tenemos que revisar, porque bueno, para un usuario cualquiera, tú has puesto un par de ejemplos ya. La pregunta es esa, bueno, ¿con quién contrato que realmente esté comprobado? Y esto se comprueba sobre la marcha, sobre el uso. Así que vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos, pero no se vaya, estamos hoy en Interfase platicando sobre los servidores de Internet, lo que es la conectividad en México. Bien, pues la pregunta de cuál sería el mejor servidor, cuál sería aquel que dé la mejor oferta en producto y que, por supuesto, dentro de esta temática de la instalación y de los productos que ofrece, a mí, por ejemplo, me parece que en los últimos quizás 8 o 9 meses hemos estado viendo mucho más oferta de productos que tienen todo esto, ¿no? Que es telefonía, que es la misma conexión a internet y además cable, ¿no? Además, para la televisión. A mí me parece que ahí muchos de nosotros hemos tenido quizás una resistencia de pensar, bueno, ¿realmente pueden dar todos estos servicios y cumplir con todos bien? Es decir, me parece incluso que algunos de nosotros nos hemos detenido ante el hecho de quizá de no estar acostumbrados, probablemente, ¿no? Si yo pienso en teléfono, pienso en teléfono. El teléfono con internet me parece bastante lógico, pero no me parece lógico el teléfono internet y mi televisión por cable. Y a eso le aumento además el teléfono celular. En ese sentido, me parece que una gran cantidad de población lo hemos pensado. Bueno, si realmente todas estas ofertas de producto se van a cumplir, ya tenemos, pues sí, como mencionaba Ángel Buendía, malos ejemplos. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los buenos ejemplos? En México, ¿cuáles serían los mejores servidores, los mejores, ahora sí que abastecedores de este producto?
Proveedores de internet.
Proveedores de servicio, de conectividad.
Van a echarse un volado porque voltearon a verse como, bueno, a ver, ¿por cuál empezamos?
Yo tengo un comentario importante aquí. Yo creo que todo mundo habla según le va en la feria.
Claro, sí.
A fin de cuentas, se resume a ese asunto. Si a mí me preguntan qué proveedor uso yo, en lo particular, yo utilizo Infinitum. Y por dos razones. Uno, es el único que llega a donde yo vivo. Exactamente, es el único. Los demás, le hace Cablevisión o le hace Total Play, simplemente no llegan. Llegan a 2 o 3 cuadras, pero esa, lo que le llaman la última milla, simplemente no la dan.
Correcto.
¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero el caso
por
es
mapeo,
que
eso es por mapeo.
No me queda más que Infinitum, así
nunca
que
nunca, bueno, sabe uno quién hace el mapeo, pero es mapeo.
Curiosamente, en los últimos días, y debido al frío que estamos sufriendo aquí en la capital de México, empezó a haber condensaciones en los ductos de cable, y esto empezó a degradar el servicio. Hablé, lo reporté, de hecho hablé en 2 o 3 ocasiones durante un lapso de 2 días y tuvieron a bien enviarme un técnico que se dedicó a cambiar cables completos porque la humedad les estaba afectando. Entonces te puedo decir que el servicio ha sido bueno, o sea, no me he quedado sin conectividad y durante el aproximadamente más 10 años, diría yo, más un poquito más de 10 años que tengo utilizando este servicio, no he tenido caídas graves que duren más de un día. Entonces puedo decir que el servicio es bueno. ¿Barato? Pues no, tal vez no es el más barato del universo, pero si es bueno es confiable y por supuesto para mi trabajo me sirve.
Sirve, correcto.
Ángel, a mí, buen día. Yo tuve, por ejemplo, la experiencia relativamente distinta. Porque yo me
¿con
cambié
el mismo proveedor?
Con el mismo proveedor. Yo también estuve con Infinitum durante mucho tiempo, pero la velocidad de conexión era muy pequeña, sufría cortes intermitentes, así que decidí cambiarme. Me cambié a Total Play, durante un par de meses fue una historia de amor, porque era una velocidad tremendamente mayor, estamos hablando de probablemente 20 veces la velocidad. Realmente era muy, muy,
sí, era muy
padre,
notable.
Realmente era una cosa notable, pero en el último mes, no me pregunten qué sucedió, el servicio se deterioró tremendamente, insisto, al grado de que estuve 10 días sin conexión de internet. Y el problema fue que durante este tiempo no puedo decir que el servicio haya sido extraordinario. O sea, la atención no es así como para realmente aplaudirle. De hecho, pues, vamos, el hecho de que te dejen 10 días sin servicio creo que no habla bien de ningún proveedor.
Sea el que sea, ¿no?
Sea el que sea.
Lo que fuera.
Porque aparte hoy en día, creo, quiero pensar que lo entienden, aunque no me lo han demostrado, que el hecho de que internet hoy en día para muchos es algo tan importante como la corriente eléctrica
no
o el agua.
No es un artículo de lujo, es un artículo necesario.
Exactamente. Para muchos de nosotros que vivimos y trabajamos ahí, híjole, es
mencionamos ahora dos proveedores. ¿Qué tantos proveedores más hay? ¿Cuáles serían los más populares en la República Mexicana?
Yo creo que, bueno, por supuesto Infinitum es el número uno, es el que mayor cobertura tiene, que es accesible prácticamente en cualquier parte del país. Hay proveedores locales, proveedores regionales, por ejemplo, el caso de Cablevisión, operan en México, pero otra división, otro Cablevisión, por así decirlo, operan en el norte del país. Y las compañías celulares empiezan a operar en diferentes ciudades y estados. O sea, se empieza a segregar mucho a medida que nos alejamos del Distrito Federal, desafortunadamente. Y, por supuesto, las calidades de servicio varían. En Guadalajara, Monterrey y México podemos decir que hay una alta calidad de servicio relativa, por supuesto.
Compartimos esa calidad.
Y así es. Y sobre todo, por ejemplo, en Guadalajara hay muchos parques industriales. En Monterrey, pues, con la cercanía al norte, pues, nos da grandes beneficios. A medida que nos vamos alejando de las ciudades, pues, vamos perdiendo esa calidad de servicio. Y, por supuesto, hay que entender que la infraestructura de telecomunicaciones también sufre daños. Digo, un cable se rompe, se dobla, se oxida, se degrada y eventualmente va a haber que cambiarlo. Y esto implica mantenimiento, implica inversión, cosa que no todas las compañías están o estarían dispuestos a hacerlo o lo pueden soportar financieramente hablando.
Ángel, buen día.
Sí, de hecho, hay un punto interesante que también salió a raíz de todos de ayer, los problemas que hubo con la red celular de Telcel. De hecho, también tiene que decirse, también un problema serio.
Para nuestros amigos en provincia, el día de ayer por la tarde en la Ciudad de México, en una gran parte de la Ciudad de México se cayó el servicio celular de Telcel. Y esto se debió a que una empresa constructora de las obras que están haciendo obras viales, nuevas vialidades, cortaron el cable de fibra óptica. Y pues dejó sin servicio esa gran parte de la ciudad. Esto fue resuelto en el transcurso de la noche y hoy en la mañana. Hoy en la mañana amanecimos ya con servicio reparado, cabe decir.
Bien, regreso.
Pero mientras
le pegó a mucha gente, por supuesto, ¿no?
Ahora, hay un detalle interesante y es algo que inclusive yo mismo he hecho. Me declaro culpable de este asunto. Pero podemos quejarnos en Twitter, podemos quejarnos en Facebook. De hecho, las páginas de Facebook de muchas de las compañías de telecomunicaciones son unas colecciones de quejas de todo
sí,
tipo de tonos.
Sí, cuando tengas el servicio, sí.
Exactamente. Pero algo que pocos hacemos, y me incluyo porque yo hasta hace poquito no me enteré siquiera que existe, dónde se hacía, no levantamos una queja formal. Ajá. No formalizamos nuestras quejas. Y no me refiero simplemente a llamarle a los servicios de soporte de las compañías
que en teoría
individuales
son grabados todos para hacer el consecutivo de...
Exacto. Sin embargo, ayer, entre toda la cantidad de mensajes que se estaban enviando, encontré uno que a mí en lo particular ya había visto, pero que no había entendido realmente qué tan importante es. Me refiero a micofetel.gob.mx. ¿Okay? Aquí podemos reportar todos los problemas que tengamos con nuestros proveedores, no solo de internet, sino también de telecomunicaciones. Lo que pasó ayer también iría dentro de este rubro.
Déjame hacer un paréntesis. La COFETEL es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, es la entidad del gobierno mexicano encargada de regular todo lo que se refiere a telecomunicaciones en el país.
Exacto. Y tiene esta parte de su sitio para usuarios, es micofetel.gov.mx, ahorita vamos a mandar el enlace, en donde uno puede reportar qué tipo de falla tuvo, en qué tipo de servicio y con qué proveedor. Y esto también ayuda a poder saber dónde están las fallas. Yo estaba viendo los datos entre ayer y hoy, y lo que más me llamó la atención es la cantidad tan chiquititita de problemas reportados que hay. Uh-huh. Yo esperaba ver cifras, honestamente, en decenas de miles, ajá, o al menos en números arriba de 5,000. Sí, no, uh-huh, arriba de miles. Y la verdad es que apenas llegamos al par de miles, correcto, pero apenitas. Es decir, sí es importante quejarse, sí es importante pasar la voz y todo lo que queramos, pero también es importante canalizar las quejas al lugar adecuado.
Hay que oficializar las quejas cuando las haya.
¿Esto obligaría entonces al proveedor a tener mucha mejor calidad? ¿Es correcto? O atenerse a ciertas multas.
Debe ser un resultado.
Una serie, ¿no?
El hecho de que los usuarios se quejen oficialmente le da herramientas, en este caso a la COFETEL, que es una entidad del gobierno, para poder inclusive quitarles una licencia, una concesión a ese proveedor de telecomunicaciones, lo cual a su vez los obliga a trabajar con calidad adecuada, precios adecuados y competitividad adecuada para todos sus usuarios.
Exacto. Y también hay otro lugar que vale la pena ver, la profeco.gov.mx. Claro. Ya si de plano la cosa se pone muy drástica, es otra opción. Ajá, es otra opción donde podemos hablar inclusive ya de montos, de demandas, etcétera, etcétera. Así que cualquiera de las dos opciones, creo que es necesario hacerlo. No basta con quejarnos con nuestros amigos o en las redes sociales. Hay que hacer esto formal.
Para que luego entonces podamos tener también una medida, ¿no? Porque de repente preguntamos, bueno, ¿cuál es el índice? ¿Cómo se maneja? Los índices, las cifras, vienen precisamente de una cantidad de datos acumulados. Si nosotros no damos estos datos, no hay forma de acumularlos ni de hacer un balance,
claro,
que nos indique realmente, bueno, si no termina siendo una cuestión como de anécdota.
Exacto,
es lo que
correcto.
Tú decías,
de hecho,
¿no? Bueno,
les doy el dato. Estamos en el sitio de micofetel.gov.mx. En el Distrito Federal hay solamente un, prepárese, 1,731 quejas respecto a proveedores de servicios, ya sea de internet, televisión de paga, telefonía celular móvil, telefonía local fija o telefonía de larga distancia. Honestamente, no me creo esa cifra.
Es nada, pero además a eso tendremos que revisar las fechas incluso para saber cuáles son recientes, luego entonces poder sacar más o menos un balance y nos sería mínimo, realmente no estaría reflejando la cantidad de usuarios con o sin problemas, ¿no? Porque tampoco, tanto lo uno como lo otro va a ser reflejado ahí. Uh-huh. A mí me llama la atención cuando menciona el señor Felipe Barús que, bueno, ciertamente no es lo mismo la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara o la Ciudad de Tapachula en Chiapas. Me parece que eso sería enriquecedor. Si usted nos está escuchando en el interior de la República, mándenos un correo, comenten con nosotros cómo se dan los servicios allá, cuáles son los mejores o cómo los manejan no sé, tanto en el norte como en el sur de la República Mexicana, el correo interface con ese @radioeducacion.edu.mx. Les repito, interface con ese @radioeducacion.edu.mx o por medio del Twitter también, aunque es mucho más corto, bueno, de cualquier manera, ahí está siempre el señor Ángel Buendía detectando qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Así que twitter.com/1060 interfase. Señor Felipe Barús.
Yo tengo un último comentario que creo que vale la pena mencionar. Es muy importante que todos ustedes, como usuarios de un proveedor de conectividad de internet, entiendan claramente qué es lo que están comprando o qué servicio están adquiriendo. Y un ejemplo que veo mucho en las redes sociales es el siguiente. La gente se queja de que contratan un megabit de ancho de banda y no tengo ese megabit. Esa es la queja común. Hay que entender que si yo contrato un megabit, ese megabit no lo voy a tener 100% disponible para mi uso, para descargar música o información de internet. ¿Por qué razón? Porque hay cuestiones técnicas de señalización, de ruido en la línea, de corrección de errores y otra serie de cosas que solamente me dejan un pedacito disponible, más bien un pedazote, ¿no? Una parte grande, pero no el 100% de ese megabit. Entonces no me puedo quejar que no tengo disponible ese megabit cuando a lo mejor tengo 800, 900.
Para muchos de nosotros, perdón, Felipe, que te interrumpa, pero para muchos de nosotros eso, por ejemplo, es un poco como álgebra avanzada.
Correcto.
Cuando yo veo incluso la oferta, ¿no? Y 4 megabits, y 3 megabits, y 1 megabit. Afortunadamente yo tengo un adolescente en casa que tiene una cantidad de información en ese sentido increíble, pero para mí sigue siendo álgebra avanzada, porque yo lo único que registro es si está funcionando en mi computadora con internet rápido o no.
O lento.
Si se pasma o no se pasma. Que eso también sería cuestión de dedicarnos un poquito más a saber, porque entonces también tendría que ver con esta relación entre proveedor y consumidor, ¿no?
Por supuesto.
Es decir, hasta dónde entiendo qué es lo que yo tendría que exigirle a mi proveedor que me dé.
Y eso que acabas de decir, Laura, se llama definir el nivel de calidad de servicio. Si tú como usuario final, que no conoces los tornillos del asunto, dices, esto no me convence porque no cumple con mis expectativas de calidad,
o con la que me prometieron,
el servicio es malo, claro. Por definición, así de fácil.
Y entonces tendríamos que reportarlo. A propósito de reportes, tenemos una llamada, nos llama Irma Eugenia Jasso y Cuevas, y nos comenta, dice, desde el mes de septiembre reporté a Telmex que no tengo internet y es fecha en la que no me han podido conectar. Dice, tengo pérdidas, pues en mi recibo telefónico me siguen cobrando el servicio y como consecuencia también ha afectado mi trabajo. Por lo tanto, ella dice que, bueno, no es como nosotros hemos dicho, que sea como un muy buen servicio. Yo aquí me uno también, doña Irma, a mí me sucedió, me pasé prácticamente 6 días sin internet con el mismo servicio, estamos hablando de Infinitum, y hubo un momento en el cual telefónicamente sí pedí que se me pasara directamente al área de quejas porque todos los días en distintos momentos había yo reportado, hasta que al final fue la misma explicación que usted nos da, es cuestión de trabajo, necesito que me lo resuelvan. Sí, no es que sea infalible Infinitum, Prodigy, en el caso del señor
quien sea,
ninguno de ellos es infalible, pero ella hace, doña Irma nos hace una anotación que sí es también, a mí me parece muy interesante, que es luego le cobran a uno el servicio cuando no ha tenido servicio. Yo la verdad también pregunté ese día, dije, bueno, ¿y qué, los 6 días que no tuve servicio me los van a descontar? Pues evidentemente no me los descontaron del recibo telefónico, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero ese tipo de quejas me parece ahí, me parece muy concreto y me parece muy interesante la propuesta que hace el señor Ángel Buendía. Si hay forma de poner, ahora sí, sí hay forma de poner quejas y que estas quejas tengan un seguimiento. Entonces, por favor, nuevamente la dirección de internet de la Cofetel.
Claro, está, la acabamos de subir, y es Micofetel, bueno, www.micofetel.gov, con B grande, .mx. Ahí está toda la información y los lugares donde ir poniendo nuestras quejas. Y está también la Profeco, www.profeco.gov.mx. Ambas son instancias oficiales.
Ambas son instancias oficiales, ahí se puede poner la queja. Y otra de las cuestiones que quizás ahí es una cuestión más bien de los proveedores, es que sería la gran pregunta, es ¿por qué no dan explicaciones? Porque probablemente, digo, no lo sé, doña Irma, pero a lo mejor pudiera haber habido algún tipo de problema alrededor del área en donde usted vive, y por eso, en el caso, en mi caso, en la casa de ustedes, eso fue lo que sucedió. Hubo un problema de desconexión en la zona, pero hasta que no insistí, ya un poco de mala manera, fue que me explicaron que no era una cuestión de mi línea, sino de la zona. Así que, bueno, esperemos de verdad, doña Irma, que pronto la reconecten. Señor Ángel, buen día. Estamos en los últimos minutos ya de programa.
Le damos las gracias al público, sobre todo a uno de nuestros radioescuchas más continuos. A Sidrus tiene una pregunta por ahí. ¿Puede repetir, por favor, cuánto cuesta la conexión de internet comparado con otros países?
Según los análisis, el costo por un megabit es alrededor de $20 al mes en México, comparado con Japón, que cuesta un cuarto de dólar, el mismo megabit.
Que es muchísimo, y lo que tenemos ahí que esperar es que realmente pudiéramos desarrollar mucha más tecnología en México para que estos costos bajaran. ¿Es correcto, señor Felipe Barús?
Por supuesto.
Bien, pues nosotros nos vamos el día de hoy. Muchísimas gracias, como cada jueves, por habernos acompañado. El señor Ángel, buen día.
Mil gracias, Laura. Mil gracias a todo el público y nos vemos la próxima semana.
Nos encontramos aquí la próxima semana, señor Felipe Barús.
Como siempre, muchísimas gracias al auditorio. Un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias a nuestros dos expertos residentes en cabina, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en este recorrido en busca de las tecnologías y cada una de sus formas en la nueva educación y la nueva cultura. Yo soy Laura Viadas, quédese con nosotros aquí en Radio Educación.
Radio Educación presentó In- Interfase, tu conexión al siglo XXI.